donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie, el espacio radiofónico de la Plataforma del Voluntariat de la Comunidad Valenciana en la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Saludamos ya a Sarizorio en la realización y te recordamos que nos puedes escuchar en la 102.5 de la FM si estás en la zona metropolitana de Valencia o en radio.upv.es. Vamos a dar paso ahora a Marian Herrero, que nos trae un pequeño avance de los contenidos que encontraremos hoy en Tierra de Nadie. Buenas tardes, Marian.
Buenas tardes, Isabel, y buenas tardes a todos y todas. Este año 2011, Año Europeo del Voluntariado, está tocando su fin, pero la actividad en el sector de las ONGs y el voluntariado no solo no ha ido disminuyendo, sino que se ha intensificado en las últimas semanas. En nuestra entrevista conoceremos el teléfono de La Esperanza, una de las entidades reconocidas en los premios valencianos a la solidaridad y ciudadanía que conoce Fundar, la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Además, conoceremos cómo evoluciona el trabajo conjunto de las principales redes del tercer sector, que ya avanzamos en programas anteriores, ante la situación de crisis a la que se enfrentan las ONGs. Y para aprovechar al máximo estos últimos días de 2011 y empezar con buen pie el 2012, lanzamos nuestras propuestas de agenda y bolsa de voluntariado. Pero antes vamos a hacer una pausa musical de la mano de Angelique Kidjo and Diana Reeves. La canción se llama Baby, I Love You.
Watarobi, he won if we need why ye are money. Oh, I do declare, I want to see you with it. Stretch out your arms, little boy, you're gonna get it.
Y después de esta pausa musical tenemos con nosotros a Asunción Soriano. Ella es colaboradora de la Asociación Teléfono de la Esperanza. Buenas tardes, Asunción.
Buenas tardes.
Vamos a ir conociéndote un poquito más a Asunción y a la Asociación Teléfono de la Esperanza. Y para ello, como siempre, vamos a pedirte que compartas con nosotras el poema que has escogido.
Muy bien. Mira, os voy a leer el fragmento de un poema que escuchamos aquí y transmitimos. Escucha, yo te pido que me escuches. Quiero sentirte a mi lado. No te pido que me hables o que resuelvas mis cosas. Solo quiero que me oigas atentamente. Así es que, amigo, por favor, escúchame sin más. Cuando tú desees hablar, espera a que yo termine. Y entonces yo te escucharé agradecido.
Bueno, Asunción, cuéntanos un poquito por qué has escogido este fragmento.
Verás, en el teléfono de la esperanza, una de las cosas importantes y que trabajamos en la formación de los voluntarios para poder atender con efectividad a las personas que nos llaman es la escucha atenta, empática, como se llama, que es colocarse en el lugar de la otra persona, sin juzgar, sin etiquetar, sin censurar. Entonces, es un poema largo que nosotros entregamos en algunos de los talleres que hacemos para enseñarnos lo importante que es cuando una persona nos está hablando que realmente la escuchemos sin acelerarnos, sin darle respuestas, escuchándole en profundidad para saber qué nos quiere decir.
Y a través de esta escucha empática, ¿cuál es el objetivo del teléfono de la esperanza? ¿Qué tipo de problemáticas atendéis?
Nosotros principalmente somos una atención en crisis. Crisis que todas las personas pasamos varias veces al cabo de nuestra vida. Entonces el contacto de esa persona es cuando nos llama por teléfono colocarnos, como podríamos decir, en sus zapatos. ¿Qué siente? ¿Cómo se encuentra? ¿Por qué recurre a nosotros? ¿Qué tipo de ayuda puede necesitar de nosotros? Entonces, escuchándola de esta manera, la persona se abre a contarnos realmente sus sentimientos, no solo decirnos verbalmente el problema, sino comprender por qué ese problema la está angustiando tanto, la está preocupando tanto y se siente incapaz de resolverlo por sí sola. El anonimato que nosotros hacemos, el silencio, el respeto a lo que nos cuenta y el no juzgar hace que las personas cuando nos llaman nos cuenten de verdad cosas que te sorprende el que te digan que no lo han contado a nadie, ni siquiera a su familia más íntima.
Asunción, cuando llamamos a este teléfono de la esperanza, hay una frase que es la que nos recibe, que es aquí el teléfono de la esperanza, ¿en qué puedo ayudar? Esta sí. Frase, ¿qué significa para vosotros, para la entidad?
Para nosotros significa una frase sencilla por la cual le digamos a la persona que estamos a su disposición, porque en ese momento en que la atendemos es lo más importante para nosotros, ella y lo que nos quiere decir. Por lo tanto, estamos a su disposición. ¿En qué te puede ayudar? ¿Qué necesitas de nosotros?
Y aparte de esta atención telefónica, ¿qué otras actividades lleváis a cabo?
Nosotros atendemos telefónicamente las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero indudablemente no termina ahí, porque la persona te cuente su problema, el problema continúa. Entonces aquí hay un equipo de especialistas que atienden personalmente, anónima y gratuitamente, a toda persona que cuando te ha contado su problema tiene necesidad de tratar más en profundidad la crisis, el problema o la situación que le angustia. Y es citada igualmente de manera anónima y gratuita con nuestros especialistas, psicólogos, orientadores familiares, coordinadores, asesores, abogados, anónima y gratuitamente, para una entrevista puntual o personal o para una terapia en crisis breve que de manera anónima y gratuita se le ofrece aquí en nuestra sede.
Este año cumplís 40 años. ¿Cómo ha evolucionado vuestro trabajo a lo largo de todo este tiempo?
Sí, cumplimos 40 años de la inauguración del primer teléfono de la esperanza y 40 años el año que viene del teléfono de la esperanza de Valencia. Entonces, lo que hemos podido constatar a través de 40 años, hemos ampliado nuestro servicio por una necesidad de problemática, de la evolución de la vida, de que las personas no somos estáticas porque el mundo no lo es, y por consiguiente hemos de estar continuamente al día para poder saber cuál es la problemática que circula y que es real, porque la persona que nos llama nos expone la problemática que hay. Cuando hacemos las estadísticas anuales vemos qué está surgiendo, qué está aumentando, qué está en la demanda que tenemos de las personas. Entonces ha habido que ir ampliando teléfonos. Somos 26 centros en España inaugurados, 11 en Latinoamérica y luego en las capitales europeas principales también hay un teléfono de la Esperanza para castellanoparlantes. Entonces nos siguen pidiendo centros, lo cual nos anima a continuar, a formarnos, a seguir y a poder estar al lado de las personas que puedan necesitar una mano amiga que les ayude.
Y estos 40 años de trabajo, desde que se creó el primer teléfono y casi 40 años también en Valencia, se pueden ver en un documental. ¿Quién ha elaborado este documental y dónde se puede ver?
Sí, vamos a ver. Se ha elaborado un documental de los 40 años porque hemos considerado que era importante que saliera, por decirlo de alguna manera, nuestro fundador, la inauguración del primer teléfono de la Esperanza, que fue en Sevilla. Ya se ha celebrado porque fue en octubre. Después, en diciembre, fue el teléfono de la Esperanza de Madrid y en febrero se inauguró el teléfono de la Esperanza de Valencia. Entonces, este documental lo elaboraron los servicios centrales en Madrid y se pasó a las inauguraciones que han ido habiendo y las conmemoraciones que hemos ido teniendo. Aquí en Valencia hay un equipo que lo está realizando para cuando nosotros cumplamos nuestros 40 años, pasarlo en las conferencias que se van a dar públicamente y que en su momento daremos a conocer el lugar, la hora y las personas que van a darlo, para que la gente pueda verlos en los distintos actos conmemorativos que vamos a tener.
Recuérdanos, por favor, el título de este documental y dónde se puede ver.
El título va a ser Los 40 años del teléfono de la Esperanza. Donde se pueda ver, no lo tenemos aún especificado el lugar. Estamos en este momento al habla con distintas entidades donde haya una capacidad suficiente para la afluencia de gente que va a acudir, para que la gente pueda acudir de manera, por supuesto, gratuita, como todas las conmemoraciones nuestras, para que escuchen la conferencia y además vean el vídeo de los 40 años. En su momento mandaremos un correo electrónico a las entidades, a vosotros mismos, y luego pues a la gente se oirá por radio, por prensa, con tiempo suficiente para que las personas puedan acudir al centro a escucharlo. En este momento no te puedo dar el local todavía porque están apalabrados varios. Sí. A ver por cuál de ellos nos decidimos.
Pues desde aquí esperamos que nos hagáis llegar esa claro. información para remitirla.
Por supuesto, os la haremos llegar y la invitación y que sepáis dónde es, el título de las conferencias que se van a dar y quiénes van a venir a darlas, se dará.
Y si no me equivoco, el que sí que se puede ver ya es el que se elaboró desde los servicios centrales, ¿no? Que está disponible a través
sí, pero
de la
claro,
página
este
web.
Está en Madrid, se ha pasado en Sevilla, se ha pasado en Madrid y de momento.
De acuerdo.
Se irá pasando porque ha sido un vídeo un poco recopilación desde el fundador hasta nuestros días. Y ahora cada centro lo que queremos es hacer uno específico de todos los casos atendidos, porque en Valencia son 360.000 casos atendidos en Valencia. Entonces, queremos hacerlo central de nuestra experiencia y nuestra labor aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues esperamos que nos deis toda esa información para poder compartirlo con vosotros y que la gente pues lo pueda ver y,
claro.
y ver cómo funciona todo lo del teléfono.
Naturalmente que sí, y os lo agradecemos muchísimo la posibilidad que nos dais.
Asunción, nos habías pedido que te presentáramos como colaboradora de la entidad, porque el teléfono de la Esperanza se basa en la aportación de personas voluntarias.
Sí.
¿Qué supone el aporte de las personas voluntarias a esta entidad, a la vuestra?
Que se pueda llevar a cabo esta labor. Somos todos voluntarios. En estos momentos en Valencia hay 136 voluntarios. Porque claro, nosotros, gracias a que el personal lo hace voluntariamente, podemos cubrir las 24 horas del día, todos los días del año, y todas las atenciones, cursos, talleres, formaciones de grupo, coordinadores, todo lo que hay. Si esto tuviera que ser remunerado, pues creo realmente que sería imposible, porque el coste sería muy elevado. Entonces, el personal que colabora con el teléfono de la Esperanza tiene fuera del teléfono de la Esperanza su salario remunerado del trabajo que realiza y su familia. Entonces, tenemos que ser muchos y gracias a ser todos estos de 136 podemos continuar adelante con esta labor.
¿Y cómo se puede colaborar con el teléfono? Si alguien nos está escuchando y le gustaría ser voluntario o voluntaria, ¿qué tiene que hacer?
Pues mira, tiene que ponerse en contacto con nosotros o bien llamándonos por teléfono y la persona que le coja el teléfono le informará de lo que hace falta, entrando en nuestra página web o correo electrónico. Y lo que pedimos a la persona es que nos mande un currículum sencillo, natural, una carta de presentación donde consten sus datos personales para podernos poner en contacto con ella y su disponibilidad de tiempo, su formación, para ver dentro de qué departamento podemos acoplarla. Y entonces le contestamos y la citamos, tenemos una reunión con quienes se nos han ofrecido, se le explica detenidamente qué es el teléfono y la función que realizamos y empieza una formación inicial para poder empezar a colaborar. Y luego la formación no termina nunca, porque como te he dicho antes, la vida evoluciona y las personas evolucionamos y cambiamos. Entonces tenemos que estar continuamente al día y formados para entendernos a nosotros mismos y a los que recurren a nosotros.
Dinos, Asunción, ¿cuál es ese teléfono en el que pueden pedir información y la página web?
Sí, con mucho gusto. Mira, nuestro teléfono es 96-391-6006. Y nuestra página web, www.teléfonodelaesperanza.org. Y ahí irán enterándose de todas las actividades que tenemos en el Teléfono de la Esperanza, en otros centros también del Teléfono de la Esperanza, porque alguna persona puede querer ponerse en contacto o comunicarlo a algún familiar o conocido de esas zonas, y se van enumerando actividades y todo lo que realizamos.
Muy bien, pues teniendo ya los datos de contacto, ya animamos a todo el mundo a que se ponga en contacto con vosotros y colabore con vuestra entidad. Asunción, nos hemos enterado que recientemente habéis recibido el premio a la solidaridad y el voluntariado que concede Fundar. ¿Qué supone este reconocimiento para vosotros?
Pues una alegría muy grande de todos los colaboradores y darnos cuenta de que esa gotita, ese grano de arena que continuamente y seguido seguimos haciendo, afortunadamente, pues ha llegado también a otras entidades que lo han visto, lo han reconocido, lo han valorado, con lo cual nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, muy felices. Y bueno, agradecemos el detalle que han tenido con nosotros de decirnos, vale, continuar, valéis, podéis ayudar. Ha sido un reconocimiento a la labor nuestra y estamos muy agradecidos.
Pues os felicitamos desde aquí, desde Tierra de Nadie también, por este reconocimiento a vuestro trabajo. Y dinos, Asunción, ¿cuál es tu Tierra de Nadie?
Mi Tierra de Nadie tendría que ser la frase completa como vosotros la decís. Que la Tierra fuera de nadie y de todos por igual. No importa sexo, edad, idea, ni política, ni religiosa, ni color, no importa. Sino la persona, el ser humano, su esencia. Eso es lo válido, eso es lo que se le pide al el colaborador. ¿Crees en la persona? ¿Quieres al ser humano? Adelante, colabora. Todos valemos, todos podemos hacer algo por los demás. Esa sería mi Tierra de Nadie, fuera fronteras y límites que sin darnos cuenta a veces ponemos las personas.
Pues muchas gracias, Asunción, por este mensaje. Vamos a recordar la página web del teléfono, que es teléfonodelaesperanza.org. Uh-huh. Y os deseamos mucha suerte en vuestro trabajo y te agradecemos que hayas estado este rato aquí con nosotras.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Un saludo.
Buenas tardes.
Adiós.
Vamos con la sección noticias, pero antes escuchamos el tema At or With Me de Jack Johnson. Thank you.
be laughing at all with me. Oh baby, those are such great shoes. And I think that I'm so happy now. And I think this is a better year. Something telling you, you can't trust anyone in this town. Oh baby, those are such great shoes.
Y después de esta canción comenzamos ya con nuestra particular sección de la actualidad, mirando como siempre a las ONGs y el voluntariado. Es la sección Noticias de Tierra de Nadie. La plataforma en defensa de la Ley de Dependencia ha convocado una serie de manifestaciones para estos días en diferentes puntos de nuestra comunidad. Hablamos con Jaume Esteban, coordinador de esta plataforma. Buenas tardes, Jaume.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es la situación de la aplicación de la Ley de Dependencia en estos momentos en la Comunidad Valenciana?
Vamos a ver. Os explicaré un poquito por encima. La aplicación de la ley está en este momento en una parálisis e incluso un retroceso en las ayudas o prestaciones que están llegando a las personas en situación de dependencia, originando pues unas situaciones dramáticas a veces ante la espera de estas prestaciones económicas, la mayoría de ellas. Así que se puede calificar un poquito de un parón muy preocupante, un parón y retroceso. Y ante los recortes que se avecinan, que no sabemos aún a nivel del gobierno central, ¿qué planteamiento va a tener respecto a la ley de dependencia? Pues estamos muy preocupadas y preocupados todos los que formamos parte de las plataformas, familiares, trabajadores sociales, cuidadores, cuidadoras. Y la situación es, pues eso, un poco de expectativa, de pensar de que ojalá no vaya a peor de lo que estamos, y en todo caso, pues movilizarnos para reivindicar de que la ley de dependencia sí es viable, en contra de lo que lo dijo el señor Rajoy antes de las elecciones, y es viable siempre que los políticos quieran que lo sea.
Y ya sabemos que es un tema muy complejo en el que intervienen varios factores, pero en tres palabras y para que los oyentes lo puedan entender, ¿cuál es la reivindicación de la plataforma en estos momentos? ¿Quién tiene que actuar?
La reivindicación principal es esta, es la preocupación que los recortes sociales o los recortes en gasto social o en inversión social, que llamamos nosotros, afecten a la aplicación de la ley de dependencia. Por un lado, a los que en este momento tienen ya las prestaciones dadas, que están cobrando, estén en residencias, con cuidadores en su entorno familiar, en talleres ocupacionales, en centros de día. Es una amalgama de un catálogo de servicios que existe, que atiende a las personas en situación de dependencia. Y el problema, primero, es que el recorte afecta a los que están recibiendo ya las prestaciones. Y el segundo problema, que no es menor, es que no se den prestaciones nuevas a aquellos que por ley tienen derecho.
Y cuéntanos, Jaume, ¿qué manifestaciones habéis preparado?
Sí, las movilizaciones han tenido una gran respuesta por parte de todas las plataformas que tenemos a lo largo de la Comunidad Valenciana. Y entonces, pues, os puedo comentar que nosotros vamos a tener manifestaciones o concentraciones. Lo voy a relatar en Alcoy, el viernes por la tarde, en Alicante, una rueda de prensa el jueves por la mañana, y en Castellón, Elche, Orihuela y Valencia hemos convocado manifestaciones el sábado 17 de diciembre por la mañana en las cuatro localidades. Todas a las 12, excepto en Orihuela, a las 11. La llamada mía es que aquellos que viváis cerca en la provincia de Valencia, pues que os animéis, se animen, y que el sábado 17 de diciembre a las 12 horas les esperamos en la plaza del Ayuntamiento, desde donde partiremos hasta la plaza de la Virgen, donde haremos un acto primero en homenaje a todas aquellas personas que fallecieron y teniendo el derecho a la aplicación de la ley por una mala gestión y un boicot de la Generalitat Valenciana y de la Consejería de Bienestar Social, no recibieron las prestaciones y fallecieron antes de recibirlas. Y luego leeremos un manifiesto en el cual pues haremos las reivindicaciones más importantes, como las estoy contando hoy, de cara a los poderes, a las administraciones públicas, la General del Estado y las autonómicas y los ayuntamientos, porque todos están implicados en la buena aplicación de la ley de dependencia.
Bueno, Jaume, pues como decías, concentraciones en las tres provincias y en localidades de las tres provincias. Así que desde aquí invitamos a todos los oyentes a informarse a través de vuestra página web. Corrígeme si me equivoco, o bueno, mejor dila tú.
No, vamos, mira, normalmente los actos tenemos blogs a través del Facebook, aquel que tenga un Facebook tiene que buscar plataformas dependencia y puede buscar Castellón, Valencia, Alicante, Alcoy, suelen aparecer todas y ahí están convocados, cada uno ha ido colgando su cartel de convocatoria.
Perfecto.
Nosotros lo que estamos haciendo es a través de email y de Facebook, pues, y de la prensa, que nos hace muy poquito caso, la verdad es que nos invisibilizan bastante, no sabemos por qué, pero intentamos pues utilizar las redes sociales como estáis haciendo todos.
Pues ampliamos entonces nuestro llamamiento también a la prensa y bueno, ese blog que comentabas es dependenciavalencia.blogspot.com.
Sería eso, sí.
Repetimos, dependenciavalencia.blogspot.com. Invitamos a todo el mundo a informarse y a sumarse a estas concentraciones. Y muchas gracias, Jaume, por estar con nosotras y os deseamos suerte en todas estas actividades.
Pues, solo añadiría que como estamos coordinados a nivel estatal, pues que también hemos conseguido que en Toledo, dado que la plataforma, que la ley de dependencia en Castilla-La Mancha está empezando a aplicarse muy mal, Pues entonces también han convocado una manifestación en Toledo, el domingo. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Muchas gracias, Jaume.
Pues, muchísimas gracias a vosotras y a vosotros.
Un saludo.
Gracias, adiós.
Hasta luego, buenas tardes.
Y continuamos con las noticias. Nos hacemos eco una semana más de las reivindicaciones de las principales redes del tercer sector de acción social y de cooperación al desarrollo de la Comunidad Valenciana. Estas redes han denunciado a través de un manifiesto conjunto que la política de la Administración valenciana representa un grave retroceso del estado del bienestar y de las políticas de cohesión social implantadas durante las últimas 3 décadas en España. Afirman que el Consell incumple el pacto social establecido a través de diferentes normativas y documentos legislativos, al no garantizar derechos sociales conquistados y al no facilitar las ayudas necesarias para que las ONGs suplan el vacío de las administraciones con las personas más vulnerables. Cerca de 1.300.000 personas en la Comunidad Valenciana se benefician de servicios y programas de las entidades de acción social y cooperación. En el manifiesto, elaborado conjuntamente por las redes del tercer sector, exigen el cumplimiento de las promesas electorales, las leyes, acuerdos y planes firmados en lo concerniente a las ONGs y a las ONGs de desarrollo, así como que se concrete el pago de la deuda de las administraciones públicas con las ONGs y que se creen mecanismos de interlocución con las administraciones públicas para asegurar la protección de los colectivos más vulnerables y el compromiso de las entidades de acción social y cooperación al desarrollo.
La Oficina del Parlamento Europeo en España organiza el próximo 19 de diciembre en el Teatro Apolo de Almería una jornada de difusión sobre el premio Sájarov a la libertad de conciencia, el premio que ha recaído en esta edición de 2011 en 5 activistas de la Primavera Árabe, será entregado en Estrasburgo este miércoles 14 de diciembre. La jornada cuenta con la colaboración de la Asociación de Periodistas, Asociación de la Prensa de Almería, además de otras entidades como el Ayuntamiento de la Ciudad y la Escuela de Arte en su 125 aniversario. La capital almeriense albergará por primera vez este acto que en ediciones anteriores tuvo lugar siempre en Madrid. El lunes 19 de diciembre en Almería habrá un debate sobre el galardón y varias actividades culturales abiertas a toda la ciudadanía. Esta es una noticia de Humania TV.
Los resultados de Durban son una catástrofe para los países pobres. En un momento en el que los científicos no paran de advertir sobre las terribles consecuencias que sufriremos si las emisiones siguen aumentando, en Durban no se han tomado medidas para evitarlo. Aunque en Durban se ha conseguido mantener viva la negociación sobre el clima, el resultado pone en serio peligro a las personas más pobres del planeta, indican desde la ONG de Cooperación al Desarrollo, Inspiration. Desde esta ONGD han declarado a canalsolidario.org que el resultado ha sido desastroso, profundamente preocupante, el peor que hemos visto nunca en este tipo de negociaciones. En un momento en el que los científicos no paran de advertir sobre las terribles consecuencias que sufriremos si las emisiones siguen aumentando, en Durban no se han tomado medidas para evitarlo. Además, la ONGD Inspiration ha añadido que se han traicionado las esperanzas de muchas personas. Entre tanto, no veremos las consecuencias de Durban hasta el próximo año, cuando los gobiernos tengan que tomar muchas de las decisiones que han aplazado en Sudáfrica.
La Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple, ACBEM, celebra este sábado 17 de diciembre el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Hablamos con Susana Casanova, presidenta de la Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple. Buenas tardes, Susana.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿creéis que se conoce suficiente sobre esta enfermedad, la esclerosis múltiple, en la sociedad?
Pues lamentablemente no. Además, es una enfermedad en la cual, pues por síntomas o por el nombre, la confunden con otras enfermedades, como puede ser la aterosclerosis, o que tienen que, pues, son enfermedades de los huesos, o de los músculos, y en nuestro caso es una enfermedad del sistema nervioso central. Entonces la gente, la verdad es que es un poco desconocida para ellos.
¿Y cuál es vuestra reivindicación en este momento, ahora que se acerca el Día Nacional? ¿Cuál es vuestra reivindicación?
Hombre, pues en principio supongo que como la mayoría, pues la falta de ayudas económicas, y por supuesto también pues que la sociedad pues se implicara un poco más con nosotros, porque sí que es cierto que la sociedad se implica, pero con enfermedades un poco más conocidas, con las como puede ser cáncer, sida, entonces las enfermedades así un poco más desconocidas o raras, pues estamos un poco más en el olvido. Entonces nos gustaría pues que se diera más información para que la gente lo conociera y que la sociedad se sensibilizara un poco más.
¿Tenéis previsto algún acto para conmemorar el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en estos próximos días y también para dar a conocer un poco la enfermedad y lograr esa ayuda económica?
Sí. Por el Día Nacional, vamos, que es el 18 de diciembre, pero nosotros siempre, pues si no cae ese día, en, por ejemplo, sábado, que es cuando la gente puede colaborar un poco más, este año se hace el 17 de diciembre, este sábado, y ponemos mesas petitorias por Valencia para dar información sobre la enfermedad. En Valencia capital ponemos 6 mesas, que las voy a decir por si la gente pues quiere pasarse a colaborar, que son, por ejemplo, Corte Inglés de Pintor Sorolla, otra está en la calle Pinazo, luego en la calle Ruzafa, también está otra en el Centro Comercial El Saler, en el Centro Comercial Aqua y en el Corte Inglés de la Avenida Francia. También ponemos otras 2 mesas en Carcaixent, una mesa en Burjasot, que este año pues muy amablemente ha colaborado con nosotros la Falla Espartero Maestro Plasencia, y el viernes 16 vamos a poner una mesa en las universidades para dar información, y todos aquellos que se quieran pasar pues para recibir la información y dar un donativo pues se pueden pasar por cualquiera de ellas, la que mejor pues les venga.
Y bueno, invitamos a todo el mundo a participar, bueno, a visitar estas mesas, y fuera de esta fecha del día 16 en las universidades y el día 17 en el resto de puntos que tú has mencionado, ¿cómo pueden hacer para contactar con la entidad o para informarse sobre la enfermedad o para colaborar?
Pues el sábado directamente pues se pueden pasar por las mesas y se les da la información. Si no pudieran pasarse y ellos quieren recibir información de la enfermedad o dar donativo o todo lo que se pueda, pues pueden pasarse por la asociación Bracben, que está en la calle Serrería 61 bajo. También pueden llamarnos por teléfono si quieren recibir algún tipo de información o concretar alguna entrevista con las trabajadoras. Pueden llamar al teléfono 96-356-2820.
Y también visitar vuestra página web, ¿verdad?
También, exactamente. También tenemos la página web en la cual pues pueden visitarla, y ahí pueden recibir también el tipo de información, y teléfono, dirección, todo.
Recordamos la página web, que es acvem.org, las siglas de acvem, acvem.org.
Exacto.
Y bueno, nosotros desde aquí vamos a estar pendientes de todo lo que vayáis haciendo, y esperamos que vaya muy bien el sábado con esta actividad.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Susana.
Por vuestra colaboración. Más que nada porque sois vosotros la prensa y televisión y todos los que pues podéis también difundir esta información y darnos a conocer, y que la gente pues pueda sensibilizarse y conocer mucho mejor la enfermedad.
Pues contáis.
Entonces, de parte de todos mis compañeros y afectados y asociados, pues daros las gracias por vuestra colaboración.
Gracias a vosotros desde aquí, desde Tierra de Nadie. Sabéis que siempre vais a tener este espacio a vuestra disposición.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Mañana, día 15 de diciembre, se celebra un concierto en la Catedral de Valencia con motivo del aniversario de la creación de Cáritas Diocesana de Valencia. En el concierto participará el Orfeo Valencià Navarro Reverter, que interpretará piezas de Tomás Lluís de Victoria, Benjamin Britten, Manuel Palau y Ennio Morricone, entre otros. La entrada al concierto, que comenzará a las 8 de la tarde, tendrá un coste de 5 euros, aunque existe fila cero para los que deseen colaborar con la entidad, ya que lo recaudado se destinará a las personas a las que atiende Cáritas en Valencia.
Bueno, antes de continuar, os vamos a dejar con la canción My Home de NECA. Seguimos en Tierra de Nadie, en la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Vamos ahora con las propuestas de agenda. Mañana a las 5 de la tarde se celebra una conferencia titulada La evolución de los movimientos sociales, continuidad y discontinuidad desde el 68, que impartirá Jaime Pastor, profesor de la UNED. La reunión, que tendrá lugar en el aula 526 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, forma parte del programa Ágora Global del Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, que en su especialidad de gestión de proyectos y procesos de desarrollo se imparte en la Universidad Politécnica de Valencia. La asistencia es libre, aunque hay aforo limitado, por lo que es importante que se confirme la asistencia. Puedes hacerlo en la Secretaría de la Universidad Politécnica, en Camino de Vera, sin número, en la dirección o en la dirección electrónica mastercooperacion.upv.es o en el teléfono 963-879-865. Recuerdo la dirección electrónica mastercooperacion.upv.es o en el teléfono 963-879-865.
Y el próximo viernes, día 16 de diciembre, a las 6 de la tarde, tendrá lugar la presentación del libro de VD Historias para compartir, en la Sala Alfons el Magnánim del Museo de Etnología, situado en la calle Corona 36 de Valencia. Este libro de VD es el resultado de dos largos años de trabajo y refleja de una manera muy clara el espíritu y la esencia de varios proyectos. Es una apuesta novedosa y arriesgada que ha permitido fusionar tradición oral con nuevas tecnologías, ofreciendo un nuevo instrumento para la preservación de la cultura tradicional de Mali. El proyecto es de Arts, Cultura y Desarrollo y ha contado con la participación del Conservatorio des Arts et Métiers Multimedia Bala Faseke Kouyaté de Bamako, en Mali, la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia y la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En caso de estar interesados en asistir a la presentación, debéis confirmar vuestra asistencia por correo electrónico al arts@artsculturaydesarrollo.com, arts@artsculturaydesarrollo.com.
La Fundación Novaterra, Contraste, Comercio Justo y Cáritas han organizado un mercadillo solidario con productos de comercio justo y ecológico elaborados por colectivos en situación o riesgo de exclusión, que se ubicará el 17 de diciembre en la estación de metro de la calle Xativa, en Valencia. Flores de Pascua, lotes de regalos, cestas de Navidad, artesanías de vidrio, cerámica, cuero y textil son algunos de los productos que estarán expuestos para su venta, con el valor añadido de la economía social. El mercadillo, que se montará en el vestíbulo de la parada de metro Xativa, permanecerá abierto de 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Los beneficios obtenidos irán íntegramente destinados a desarrollar proyectos de inserción sociolaboral, formación para el empleo, creación de empresas de inserción y a mejorar la calidad en los centros ocupacionales de atención a personas adultas con discapacidad intelectual.
El próximo sábado, día 17, la ONG de Cooperación al Desarrollo Tupai organizará la séptima Feria Solidaria de Navidad en la Plaza del Parc, en la Vall d'Uixó. En ella se montarán paradas de todo tipo con información de ONGs de desarrollo, dulces típicos, artesanía, belenes, instrumentos musicales de Perú, bisutería y una exposición de tarjetas navideñas solidarias realizadas por niños y niñas de las escuelas de la población. Todo lo recaudado se destinará a los proyectos Apoyo a jóvenes estudiantes de zonas rurales del departamento de Amazonas, Luya, Perú, a un CUI, un curso de la ONG Sembrando Ilusiones, Luya, Perú, y a una escuela de primaria y otra de secundaria de África. Si te apetece visitar la Feria Solidaria, podrás hacerlo desde las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
...102.5, Valencia.
Si t'avorreix la música d'avui dia, si ja has perdut la fe a escoltar el que t'agrada, no desesperes. Així a Valencian Metall t'acostarem els millors grups valencians, la nostra agenda de concerts, música i una recomanació en la qual trobaràs la teua via de fuita. El millor metall els dijous a les 10 de la nit i els diumenges a les 8 i mitjana de la vesprada en UPB Ràdio 102.5 de la FM o en radio.upb.es.
Abaco se informa. Próximo jueves 15 a las 22 horas, fiesta 20 aniversario de la Asociación Valenciana contra el SIDA. Y lo queremos celebrar contigo en la Sala Rock City de Almásera, con las actuaciones de Elvisa Mecánica, Julio Galceray y Vidas Ejemplares y La Rana Mariana. En cabina estará Antonio el Gitano y Miguel el Divino. Entrada 10 euros en taquilla y 8 anticipada. Recuerda, próximo jueves 15 a las 22 horas, fiesta 20 aniversario de la Asociación Valenciana contra el SIDA. Te esperamos.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y si quieres participar de forma activa en la sociedad y te gustaría hacerlo a través del voluntariado, escucha con atención nuestra bolsa de voluntariado. La Asociación Casa del Valle del Cauca, Acolvalle, con sede en la ciudad de Valencia, requiere voluntarios técnicos para el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo, cooperación, sensibilización e integración social, para desempeñar funciones de investigación, diagnóstico, formulación, presupuestos, ejecución, gestión y seguimiento. Se requieren personas mayores de edad, sensibilizadas y comprometidas con la labor social desarrollada por la organización, que tengan conocimientos de diseño de proyectos de cooperación utilizando el enfoque de marco lógico y habilidad para buscar y trabajar información. Esta oportunidad requiere un compromiso continuado dedicándole más de 16 horas mensuales en horario flexible de mañanas o tardes. Puedes apuntarte a partir del próximo día 19 de diciembre en www.acolvalle.org. www.acolvalle.org.
La Asociación Auxilia busca voluntarios para el área de tiempo libre. Realizará actividades lúdicas y culturales de forma quincenal los fines de semana, trabajando con adultos con discapacidad física, en algunos casos asociada a discapacidad intelectual. La mayoría dependen de una tercera persona para las tareas cotidianas y algunos de ellos utilizan métodos alternativos de comunicación. Se busca gente comprometida, dispuesta a dedicar un tiempo de calidad en la asociación. Se valorarán conocimientos y experiencia relacionada con la discapacidad y el voluntariado. Es imprescindible disponer de los viernes de 8 a 9 de la noche para asistir a reuniones de voluntarios, así como los fines de semana. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado con una dedicación de entre 4 y 16 horas mensuales. Si estás interesado, puedes obtener más información en la sede de la Asociación Auxilia, en la calle Grabador Fabregat 5 Bajo de Valencia. Calle Grabador Fabregat 5 Bajo de Valencia.
La Asociación Familias Alternativas de Transición del Hortanod está buscando voluntarios para ser educadores de piso. Se necesita una mínima formación en lo social y experiencia en el ámbito de menores y jóvenes. Los educadores de piso pasarán 2 noches semanales con los jóvenes, se turnarán con otros 2 educadores más y durante el día deberán estar en el momento del desayuno y la comida. Esta oportunidad es adecuada para adultos que puedan comprometerse de forma continua, con una dedicación de más de 16 horas mensuales. Tienes más información en la web www.familiasalternativas.org. www.familiasalternativas.org.
La organización Idalia ONG busca voluntarios para su proyecto de creación, puesta en marcha y desarrollo de un recurso educativo para los alumnos en situación de periodo de expulsión temporal de los institutos de enseñanza secundaria de los barrios de Trinitat, Benimaclet, San Lorenzo, Orriols y Torrefiel de Valencia. Se precisa un educador voluntario de apoyo a las siguientes tareas a desarrollar: actividades de refuerzo de la autoestima, autocontrol y habilidades sociales, información sobre estudios y orientación profesional, talleres creativos, formación en valores y actividades deportivas. El voluntario debe tener disponibilidad de mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 1 y media. Y puedes obtener más información acerca del proyecto en www.idaliaong.es. www.idaliaong.es.
La asociación ACCEM busca voluntarios para apoyar en alguno de los servicios que se ofrecen en el centro de día, como en la merienda, consigna de maletas y bolsos y servicio de ordenador, acceso a internet y biblioteca. Las personas voluntarias acudirían una o dos tardes en horario de 4:30 a 6:30 de la tarde para dar apoyo en estos servicios, dinamizar el ambiente del centro y actuar como mediadores sociales entre las personas inmigrantes y la sociedad valenciana. Se requieren personas mayores de edad con compromiso de continuidad. Puedes informarte en www.accem.es. www.accem.es.
Hasta aquí el programa de hoy, en el que hemos conversado con Asunción Soriano, colaboradora del Teléfono de la Esperanza. También hemos conocido las actividades de la plataforma en defensa de la Ley de Dependencia, de la mano de su coordinador Jaume Esteban. Además, Susana Casanova, presidenta de la Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple, nos ha invitado a sumarnos a la conmemoración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple el próximo sábado 17 de diciembre.
Te recordamos que puedes volver a escuchar todo esto el próximo sábado a 1:30 del mediodía aquí en la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Nosotras volvemos en la 102.5 de la FM y en radio.upv.es el próximo miércoles 21 de diciembre con más información sobre ONGs y voluntariado. Hasta entonces, que tengáis buen fin de semana. Un saludo.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.